En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una hora de paciencia vale más que un día de ayuno. Con estas palabras de San Juan Bosco comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 10 de julio, San Cristóbal. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que hoy la primera parte de nuestro programa la dedicaremos a un especial despedida y homenaje que se le rindió a nuestro obispo electo, a don Jesús Fernández, el pasado viernes 3 de julio, en la que hasta ahora era su diócesis, Santiago de Compostela. También leeremos la carta que les ha dedicado, muy cariñosa y afectuosa, a todos los diocesanos de allí. Seguidamente repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada Poncio Pilato. El pasado viernes 3 de julio, la Iglesia Diocesana de Santiago de Compostela homenajeaba y despedía cariñosamente a Monseñor Fernández, quien ha sido hasta ahora su obispo auxiliar. Nos reunimos esta mañana en torno al altar para dar gracias a Dios por la colaboración inestimable del ministerio episcopal de don Jesús durante estos años entre nosotros. Con las palabras de la Sagrada Escritura podemos decir: en poco tiempo ha hecho mucho. Así comenzaba su homilía el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, en la Eucaristía de despedida y de acción de gracias por el nombramiento como obispo de Astorga del hasta ahora obispo auxiliar Monseñor Jesús Fernández. Agradecemos su labor pastoral en esta iglesia particular, indicó Monseñor Barrio, en alusión a los años de trabajo de Monseñor Fernández en la iglesia compostelana. Monseñor Julián Barrio también indicó en su homilía que vivimos este acontecimiento en el contexto de la historia de la salvación, en el que percibimos que Dios concede el don de lo que manda, y por eso confiadamente le decimos que mande lo que quiera, sabiendo que la vida es gracia y tarea. Y manifestó también que encomendamos el ministerio pastoral de don Jesús en la iglesia particular de Astorga. La Eucaristía tuvo lugar en la iglesia de San Martín Pinario, y a continuación se celebró un acto de homenaje en el Salón de Actos del Instituto Teológico Compostelano, en el que se visionó un vídeo con testimonios diversos sobre la tarea pastoral del hasta ahora obispo auxiliar, entre ellos testimonios de todos los obispos de Galicia. En el acto celebrado en el ITC intervino el profesor Francisco Durán, quien dijo que con este acto limitado en número por imperativos sanitarios, los diocesanos queremos darle las gracias públicamente porque fuimos y nos sentimos agraciados por su presencia. El profesor también aludió a la tarea pastoral que la guarda Monseñor Fernández en Astorga, tierra de profundas raíces comunes con esta tierra gallega, testimoniadas por unos límites diocesanos seculares que desdibujan los políticos territoriales vigentes y por su contribución conjunta a la propagación del cristianismo en el noroeste peninsular. En el acto intervinieron también Santiago Fernández González, subdelegado del clero para la Vicaría de Pontevedra, la hermana Marifé de las Siervas de San José, Inma Touris, responsable de Acción Católica General en Santiago, así como Germán Torres, director de la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral. Puso punto y final el cariñoso acto de despedida del propio obispo electo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, quien agradeció el esfuerzo realizado en la preparación de este acontecimiento, así como en la elaboración del vídeo de testimonios. Agradeció la acogida que había sentido desde su llegada a Compostela, dio las gracias a Dios por todos los momentos vividos, los que llamó normales y los que consideró singulares. Entre estos citó su nombramiento como obispo auxiliar, ahora como obispo titular de Astorga, y recordaba que son tiempos de gracia, resumió, mientras pedía a todos seguir trabajando en unidad y en comunión, y recordó que les encomendaba al Señor y que rezarán por él. Escuchamos las palabras de Monseñor Jesús Fernández en este acto de homenaje en Santiago de Compostela.
Os aseguro que las lágrimas han asomado muchas veces a mis ojos. Gracias de corazón. Es bueno, no obstante, recordar el mandato del Señor, id al mundo entero, y también las palabras del Papa Francisco, invitándonos a ser una iglesia en salida. Ciertamente, cada vez hemos de estar más dispuestos a convertirnos en nómadas de la de la evangelización. La Iglesia es universal y, aunque encarnada en cada iglesia particular, es verdaderamente auténtica cuando vive la solicitud entre las iglesias particulares. Sin querer sermonearos, no obstante, pero deseando dejaros una última invitación, os invito a hacer un hueco al mensaje de Jesús a sus discípulos al final de su vida terrena, llamándolos a la comunión, a la unidad y a la misión. El Concilio Vaticano II ha definido a la Iglesia como comunión para la misión. Todos somos miembros del mismo cuerpo místico de Cristo. En el cuerpo, ningún miembro se pelea con otro, sino que coopera al bien común. De lo contrario, pasaría como aquel organismo. Cuenta una parábola que en una ocasión, pues, las manos empezaron a quejarse contra el estómago porque no les ayudaba a preparar la comida. Los pies se enfadaban porque se enfadaban con el estómago también, porque no se movía. De tal modo que decidieron, cada uno por su cuenta, no hacer nada, hasta que vieron que así iban a terminar todos muriendo. Por eso, los miembros del cuerpo nunca se pelean, sino que todos ellos colaboran para el bien común de ese cuerpo. En este caso, hablamos de la Iglesia. La división no solo acaba con la vida del cuerpo, sino que la hace estéril e incapaz de engendrar hijos. Sin comunión se hace imposible la auténtica misión. Unidos, sin embargo, seremos fuertes. Seremos todos más fuertes. Y también otra parábola. Una vez un padre quiso mostrarle a su hijo lo importante que era que viviera esto, que viviera en la comunión con la familia, con las personas, con el pueblo. Y le ofreció un manojo de varas verdes y le dijo que intentara romperlo. Evidentemente hizo fuerza, esas varas verdes se doblaron, pero permanecieron firmes, mientras se rompió. Después le dijo que cogiera una a una y que lo procediera a hacerlo. Y efectivamente acabó con ese manojo. Efectivamente, seremos fuertes también en esa misión que el Señor nos encomienda.
Y queremos también recordar en nuestro programa, pues, esas palabras, esa carta de despedida y agradecimiento a los diocesanos que les ha escrito Monseñor Jesús Fernández, nuestro obispo electo de Astorga. En ella les dice: queridos hermanos y hermanas en Cristo, el pasado 10 de diciembre se celebraba el aniversario de mi elección como obispo auxiliar de Santiago por parte del Papa Francisco. 6 años y medio después me nombra obispo de Astorga. Al concluir mi ministerio en esta querida diócesis, os dirijo esta carta de reconocimiento, gratitud y despedida. Hay momentos en la vida en que hemos de hacer como el maquinista del tren que para cambiar de vía lo frena e incluso lo para. Es lo que hemos hecho con nuestra vida durante el pasado confinamiento y es lo que hago también yo ahora. Al mirar hacia atrás, rememoro mi entrada en la diócesis, así como la acogida fraterna y el acompañamiento cercano de nuestro querido arzobispo don Julián. Durante estos años he gozado de su testimonio creyente, de su sabiduría y de sus constantes atenciones. Le doy las gracias de corazón. Asimismo, en esta mirada retrospectiva, mantengo vivo el recuerdo de vuestra hospitalidad, iniciativa y responsabilidad, de vuestro espíritu de familia, fe y amor a las tradiciones. Junto a sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos, he vivido momentos inolvidables en los retiros, en las reuniones de formación, en los encuentros personales. No se borrarán de mi memoria las sesiones sinodales, las visitas pastorales, las celebraciones. En la bula de la elección como obispo auxiliar de esta diócesis, el Papa Francisco me decía: deseamos de corazón que siempre unido estrechamente al arzobispo, trabajes por la Iglesia compostelana. Además, ten por cierto que no te habrá de faltar la ayuda del apóstol Santiago, patrono celestial de España ante Dios. Humildemente he de decir que es lo que he tratado de hacer en todo momento, pero siendo consciente de mi fragilidad, pido perdón al Señor por mis pecados y también a aquellos hermanos que se hayan sentido desatendidos o incluso no debidamente tratados. Por otra parte, lo bueno que haya podido hacer, no lo consideréis mérito mío, sino del Señor, que es el que lo hace crecer la simiente. A él la gloria por los siglos. Junto a la gratitud al Señor y a la Iglesia diocesana, vaya también mi agradecimiento a las autoridades civiles, militares, judiciales y académicas, miembros de la curia y del presbiterio, cabildos catedral y colegial, comunidades religiosas y demás institutos de vida consagrada, seminarios diocesanos, movimientos, asociaciones y grupos de apostolado seglar. Puedo decir que me he sentido querido y apoyado por todos. Que Dios os lo pague. Por otra parte, siento que las normas sanitarias hayan limitado vuestra presencia en el acto de despedida y la limitarán en el de entrada en la nueva diócesis. El Señor y su Iglesia me envían ahora a pastorear la diócesis de Astorga. Por ella trabajaré y a ella me entregaré. Por favor, no dejéis de rezar por mí. Os llevo en la mente y en el corazón. Siempre estaréis presentes en mis oraciones. Que el Señor, por la intercesión de la Virgen María y del apóstol Santiago, os colme de bendiciones. Monseñor Jesús, obispo electo de Astorga. Esta es esa carta de despedida y de gratitud de don Jesús a todos los diocesanos de Santiago de Compostela. Y continuamos con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis, incidiendo una vez más en esa celebración del inicio del Ministerio Episcopal de Monseñor Jesús Fernández González, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de julio en la Catedral de Astorga a las 11 de la mañana. Por motivos de aforo, lógicamente por la situación sanitaria que estamos viviendo, saben pues que la entrada estará muy limitada, las personas que cuenten con invitación, y queremos recordarles que para todas las personas que lo deseen será retransmitida en directo para todos los fieles por 13 Televisión y por Radio María. También estará en streaming por la página web de la diócesis www.diocesisastorga.es. Y queremos recordarles que fueron 10 los sacerdotes de nuestra diócesis de Astorga los que fallecieron durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Nuestro administrador diocesano ya ha estado celebrando alguno de esos funerales en sus lugares natales y este viernes, hoy concretamente, a las 6 de la tarde tendrá lugar ese funeral por nuestro sacerdote diocesano don Gumersindo Santos Baladrón, en su localidad natal de Zamora, en Villanueva de Valrojo. La próxima semana, el miércoles 15 de julio, será por don Bernardo Álvarez Vega, en Villaverde de los Cestos, a las 7 de la tarde. Recordamos que don Bernardo era el sacerdote de mayor edad de nuestra diócesis de Astorga. Y también les recordamos que para el próximo 26 de julio tendrá lugar para toda la diócesis esa jornada por los afectados de la pandemia. Incluirá esta celebración en las distintas parroquias, la celebración de la Eucaristía, pues ofreciéndola por el eterno descanso de todos los difuntos y el consuelo y esperanza de sus familiares, así como también será una acción de gracias por todo el trabajo y el sacrificio realizado por tantas personas durante el tiempo de la pandemia. Se propone rezar de una manera muy especial por los mayores, las residencias de ancianos, y pedir la luz, comunión y entrega fraterna ante la crisis social y económica provocada por la pandemia y el confinamiento. Y seguimos recordando que en el santuario de Nuestra Señora del Castro, en Castro Tierra de la Valduerna, han comenzado las misas todos los domingos a las 7 de la tarde, precedida del rezo del Santo Rosario a las 6:30, y como decimos, será todos los domingos de los meses de julio y agosto. Así también como les animamos a participar en la misa de este 13 de mes en el santuario de Fátima de Astorga, que será el próximo lunes a las 8 de la tarde, precedida, como decimos, de la bendición con el Santísimo y Reserva y del rezo solemne del Santo Rosario. Y hablamos ahora de un personaje, pues quizás un poco olvidado en nuestra diócesis, pero que fue sin duda muy importante hace muchos años. Él es el santo San Pedro Cristiano, natural de nuestra zona del Bierzo, de Rimor. Nuestro sacerdote diocesano, ahora mismo párroco de esta localidad, nos habla de este santo de nuestra diócesis de Astorga.
Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida de un hombre que vivió en estos pueblos del Bierzo, en un pueblo llamado Rimor. Encontramos también por estas tierras gente que vivió la santidad, no solamente que escucharon la palabra de Dios, sino que hicieron suya la palabra de Dios. Y esto fue el ejemplo de San Pedro Cristiano. Hablamos de un obispo, inclusive obispo de Astorga, San Pedro Cristiano, natural de Rimor, un monje de Carracedo, reformador de San Martín de Castañeda, amigo de San Bernardo, también obispo de Astorga. Entonces, vemos cómo la vida de este hombre, de San Pedro Cristiano, giró en base a lo que significa la vida cristiana. Su familia, su padre, un gran colaborador de las tierras del Bierzo, a los monjes, un hombre que animaba a la comunidad también con las obras sociales, promovía muchas obras sociales. Entonces, este hombre, viendo la realidad de su familia, e inclusive su tío, Jimeno Eric, obispo también de Astorga, vemos cómo estaba San Pedro Cristiano ligado a lo que significaba la vida cristiana. ¿Cómo se vivió San Pedro Cristiano la vida? ¿Cómo hizo suya la palabra de Dios? Inclusive, aunque se cuentan algunas de las historias que no tenía muy buena salud, no gozaba de muy buena salud, pero eso no le impidió que llevara también, que fuese un creador, un profundo santo, un hombre que llevó la vida cristiana, un gran reformador también de los monasterios, y fue un hombre que llevaba siempre en la mente lo que significaba la vida de los santos. ¿Qué significaba la santidad? Además estuvo rodeado de mucha gente cristiana. Pues sin embargo, vemos que este monje vivió en un monasterio, dedicó su vida a la iglesia, en este pueblo, y de cómo pues San Pedro Cristiano cumplió con los ideales cristianos. Escuchar la palabra y, como dije hace un momento, ponerla en práctica. En la vida que de San Pedro Cristiano podemos ver de cómo profesó su fe. Profesó su fe. Entonces, claro, San Pedro Cristiano fue llevado por su familia al monasterio, fue llevado por su familia a vivir la vida cristiana, a profundizar eso, que era esa llamada que el Señor le hizo. ¿Podrán salir santos de los pueblos, de nuestros pueblos, hoy en día? Sí, porque la santidad es un llamado para todos. La santidad es un llamado para ti, que estás escuchando este programa hoy. Y el Señor te llama a la santidad desde lo sencillo. Así como llamó a San Pedro Cristiano, pues también te llama a ti a ser santo. Puede ser que la devoción a San Pedro Cristiano hoy no la encontramos. Inclusive en el pueblo he preguntado, y hay una capilla, sí, una capilla, donde está la imagen, que sale San Pedro y abajo San Pedro Cristiano, natural de Rimor, sale con el báculo, con la vestimenta de obispo. Inclusive yo pregunto en el pueblo, como yo como el párroco, pregunto, ¿y aquí qué? ¿Y esta imagen? Que la gente me dio cuenta, no, fue un santo del pueblo, que fue hace muchos años. Entonces yo le digo, pero bueno, pero es que, y aquí no es la devoción. Porque la santidad no es una cosa de que hay que vivirla hoy y mañana, no, es diariamente. Y tenemos un ejemplo. Tenemos a San Jorge, que es el patrono de Rimor, y tenemos a San Pedro Cristiano, natural de Rimor. Puede ser, espero no estar equivocado, pero que la devoción a San Pedro Cristiano, pocas personas la conocen. Pocas personas conocen esta devoción. Entonces, tenemos en el Bierzo, en esta zona berciana, en Rimor, tenemos la imagen de San Pedro Cristiano, natural de Rimor, santo, obispo de Astorga, conocido de San Bernardo, también obispo de Astorga, y de Jimeno, obispo de Astorga, que también era su tío. Vemos entonces cómo este hombre vivió su vida cristiana. Y entonces el rato de hoy, es para que los oyentes que están escuchando este programa sepan que por aquí, por Rimor, en el Bierzo, hay también un santo y nos pertenece, San Pedro Cristiano. Pues entonces creo que toca pedir a San Pedro que interceda por nosotros para que Rimor y el Bierzo siga siendo una comunidad que esté atenta a esa voz de Dios, atenta a escuchar la voz de Dios, atentos todos a vivir la santidad.
Escuchábamos al sacerdote diocesano, a don Efraín Antonio Navarro, párroco de Rimor, hablando de San Pedro Cristiano, un santo de nuestra diócesis de Astorga, concretamente de esta localidad berciana. Y a continuación continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que actuamos con prudencia ante un nuevo rebrote y por la situación sanitaria que estamos viviendo a causa de la COVID-19? Máximo responde.
Cuando comenzó esta crisis del coronavirus, sobre todo a partir de aquella encerrona o confinamiento que hemos tenido que vivir los españoles, muchos pensamos que esto iba a suponer un antes y un después, en el sentido de que nos iba a hacer tomar las cosas de la vida más en serio, pensar más en la muerte, en lo que es la fragilidad, la vulnerabilidad de los seres humanos. Sin embargo, pues da la impresión de que muchos no se han enterado, es decir, que no hay verdadera responsabilidad. Por eso está habiendo este repunte. Esto es una llamada a que realmente pensemos en los demás, no solo en nosotros mismos, a que sepamos usar nuestra libertad intentando obedecer aquellas medidas de la autoridad sanitaria que son para el bien común. Independientemente de los fallos que pueda haber habido en esta gestión, no cabe duda que han dado un resultado positivo todas aquellas medidas de una vida más estricta, y de hecho bajaron las muertes, bajaron las infecciones. Ahora volvemos a lo mismo. A mí me da mucha pena, particularmente los jóvenes, el botellón, pero también los demás, tendemos fácilmente a bajar la guardia. Pienso que como cristianos tenemos que ser mucho más responsables, menos egoístas y tomar más en serio la cosa, que es realmente muy seria.
Si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de una obra titulada Poncio Pilato.
Poncio Pilato. La figura de Poncio Pilato se localiza en la confluencia de memoria e historia. Por una parte, como modelo de comunicación literaria que combina composición escrita y tradición oral, los evangelios, principalmente de San Juan. Por otra parte, dos intelectuales del siglo I, Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que escribieron sobre Pilato en el contexto de los textos acontecidos en la Judea romana durante los principados de Tiberio y Calígula. A partir de estas fuentes, Aldo Schiavone elabora el retrato del prefecto de Judea, reconstruyendo minuciosamente los hechos que condujeron a la muerte de Jesús, rememorando el papel decisivo de Pilato. ¿Cuál fue en verdad el papel de Pilato? ¿El de un déspota, un cómplice, un inepto, un enigma entre historia y memoria? De la editorial Trota, Poncio Pilato.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2:00 p.m. les esperamos aquí con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, en el Espejo de la Iglesia. Nos despedimos hasta el próximo viernes 17 de julio, víspera de esa solemne Eucaristía, en el inicio del ministerio episcopal en la diócesis de Astorga de Monseñor Jesús Fernández González, que, como le recordábamos, tendrá lugar en la Catedral de Astorga a las 11:00 a.m. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.